Iniciamos el programa, como les hemos anunciado, hablando del reglamento, una de las fuentes más importantes del derecho administrativo. Su estudio es básico, esencial para el conocimiento del régimen jurídico de las administraciones públicas. Antonio Faveiro, profesor del Departamento de Derecho Administrativo de la UNED, nos acompaña para explicar algunos de los rasgos característicos del reglamento. Muy buenos días y bienvenido.
Hola, Charo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Este tema es muy importante, ampliamente tratado en los manuales, por eso aquí lo abordaremos brevemente. Y la primera cuestión que podemos plantear para introducirnos en esta materia es ¿qué es el reglamento, profesor Faveiro?
Bien, el reglamento se suele definir como toda norma escrita procedente de la Administración con valor subordinado a la ley. Para caracterizar o diferenciar o hablar de las notas que caracterizan propiamente al reglamento, se suele establecer su diferencia por arriba con la ley y por abajo con los denominados actos administrativos generales. En términos generales y en relación con la ley, el carácter subordinado del reglamento se aprecia primero en que es una norma que no puede suplir a la ley donde ésta es necesaria y, por otro lado, no puede dejar sin efectos a la ley. Esto es lo que se conoce como la reserva de ley material y la reserva de ley formal. En relación con la reserva de ley material, quiere decirse que hay una serie de materias que, por estar expresamente en la Constitución reservadas a la ley, sea orgánica o sea ley ordinaria, el reglamento no puede entrar a regular, so pena de ser nulo de pleno derecho. Y por otro lado, pues también en aquellas materias que sin haber sido reservadas a ley, sin embargo, cuando el Parlamento entra a regularlas, es decir, las ha regulado la ley, esas materias han sido elevadas de rango, se congela su rango y entonces también le quedan cerradas o están vedadas, por tanto, al reglamento. Y por otro lado, pues ya ahora hablaremos, veremos cuáles las diferencias con los actos administrativos generales.
Pues nos puede explicar cuáles son las diferencias que existen.
Bien, las diferencias que existen entre el reglamento y los actos administrativos son diversas, son muchas. En primer lugar, y básicamente, podemos decir que el acto administrativo se consume con su cumplimiento, mientras que el reglamento, cuanto más se cumple, más en vigor está. Es decir, una sanción, una vez cumplida, pues esa sanción ha desaparecido. Mientras, si cumplimos un reglamento, el reglamento sigue estando vigente o sigue estando en vigor. En términos generales, por otro lado, de los reglamentos se predica con carácter general la nulidad de pleno derecho frente a la anulabilidad de los actos administrativos, o bien podemos decir que también no cabe recurso administrativo contra los reglamentos, mientras que sí contra todos los actos, y tampoco los reglamentos son convalidables y también tienen un régimen diverso los reglamentos y los actos administrativos en cuanto al procedimiento de elaboración.
Antes nos ha dicho que el reglamento es una norma escrita o dictada por la Administración. ¿Todas las administraciones pueden producir o pueden dictar reglamentos?
Bien, es importante recordar aquí, los alumnos deben recordar, pues las diversas clases de administraciones públicas que hay. Había unas que eran de carácter territorial, otras naturalmente de carácter institucional o corporativo, que entraban dentro de lo que se llamaba la administración especializada. Pues bien, en principio tenemos que decir que todas las administraciones pueden dictar reglamentos, sin embargo, tenemos que decir que no todos los órganos de las administraciones públicas sí tienen competencia para dictar reglamentos.
Entonces, dependiendo de quién dicte, ¿se pueden clasificar los reglamentos o cómo se clasifican los reglamentos?
Bien, sin entrar en cada una de estas clasificaciones, tendremos que decir que en la clasificación, por la relación que el reglamento mantiene con la ley, se suele hablar de reglamentos ejecutivos, reglamentos independientes y reglamentos de necesidad. De esta clasificación que los alumnos deben detenerse a estudiar, es importante que estudien lo que es el reglamento ejecutivo, que es aquel reglamento que desarrolla la ley o la complementa, porque la propia ley va llamando a el reglamento para que haga esa función, cumpla esa función, y este reglamento exige una serie de requisitos procedimentales, como es, por ejemplo, el informe preceptivo del Consejo de Estado, el informe de la Secretaría General Técnica, u otros aspectos, dependiendo del tipo de reglamento que sea, como puede ser el dictamen del Ministerio de Administraciones Públicas o del Ministerio de Hacienda. Bien, por tanto, cabe hablar de reglamentos estatales, reglamentos de las comunidades autónomas, reglamentos de los entes locales, reglamentos de los entes institucionales o entes corporativos, etcétera, ¿no? Por tanto, hay una gran variedad de reglamentos.
¿Y la importancia de estos reglamentos varía dependiendo de la administración de la que surjan?
Bien, en principio no se puede decir que existan reglamentos más importantes que otros. Nosotros nos hemos referido, por ejemplo, ahora a los reglamentos estatales, porque en principio la Administración del Estado, cuando mantiene una supremacía sobre el resto de las administraciones, pues bueno, se pueden destacar, y en el texto nosotros hacemos fundamentalmente referencia a los reglamentos de estatales, ¿no? Que además, por otro lado, son reglamentos que reciben diversos nombres, como son el Real Decreto, órdenes de las comisiones delegadas de gobierno, órdenes ministeriales, resoluciones, instrucciones y circulares, etcétera, ¿no? O sea que estos son, vamos a decir, no hay reglamentos más importantes que otros, porque todos son importantes y todos tienen...
Claro, solamente que entren en vigor y en funcionamiento en la administración correspondiente donde está ese reglamento, ¿no?
Bueno, efectivamente, nosotros tenemos que decir que los reglamentos producen efectos y son eficaces, pues desde el momento que se publican en el correspondiente boletín oficial, sea del Estado, sea de las comunidades autónomas o sea el boletín de la provincia, ¿no?
¿Podríamos hablar de que existen reglamentos ilegales?
Bueno, claro, efectivamente, podemos llamar reglamentos ilegales aquellos que son dictados violando las condiciones de forma o las condiciones de fondo que el ordenamiento jurídico establece. Establece. Por tanto, la primera condición para que un reglamento sea válido, pues es precisamente que respete lo que se dice el principio de competencia. El órgano que dicta ese acto debe ser competente. En segundo lugar, pues naturalmente su competencia debe ser en cuanto al fondo, al contenido. Así, por ejemplo, la propia ley en el artículo 51 dice que las disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución, las leyes, ni regular aquellas materias que la Constitución o los estatutos le reconocen de la competencia de las Cortes o de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas. Han de ser, por otro lado, los reglamentos respetuosos con el principio de jerarquía normativa, puesto que ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior, y, por otro lado, pues ha de ser respetuosa con los principios generales del derecho, con el principio de interdicción de arbitrariedad recogido en el artículo 9 de la Constitución, los principios generales del derecho, así como también, pues, los reglamentos no podrán imponer normas sancionadoras, no podrán, es decir, la Constitución sanciona la irretroactividad para las normas sancionadoras o las limitativas de derechos individuales. De tal modo que, fuera de estos supuestos, los reglamentos pueden tener carácter retroactivo tal como lo dispone el artículo 2.3 del Código Civil.
Y ya para concluir, profesor Faveiro, ¿cómo se puede controlar que el reglamento cumpla con sus requisitos para que no sea un reglamento ilegal?
Bien, el control de la legalidad del reglamento o de la validez del reglamento le corresponde, que es importante que lo tenga en cuenta siempre los alumnos, le corresponde a la jurisdicción del contencioso administrativo. Pues bien, caben diversas formas de controlar el reglamento. Bien por vía penal, apelando al artículo 506, que dice que la autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución, pues cabe naturalmente, pues en el caso de que haya sido dictado cometiéndose un delito, pues cabe, naturalmente, en este caso estamos ante una falta de competencia y, por consiguiente, una nulidad de pleno derecho de la norma dictada. Cabe también la vía de excepción, es decir, que se solicite, en el caso concreto, que se solicite que el tribunal que está enjuiciando en ese caso, pues que inaplique, se le solicite que inaplique, puesto que el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que los jueces y tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución o a la ley o al principio de jerarquía normativa. Por otro lado, cabe la posibilidad también de la anulación de oficio por la propia Administración. Bien, ahora en la ley de procedimiento, ahora, pues la Administración autora de este reglamento, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiera, pues podrá declarar la nulidad de las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución o las leyes o otras disposiciones administrativas de rango superior. Sin embargo, tenemos que decir que el alumno debe centrarse básicamente, además de estos aspectos que son importantes, pues debe recordar que cabe la impugnación del reglamento a través de dos vías. Una, la vía directa, es decir, una vez publicado el reglamento, cabe la posibilidad de interponer un recurso contencioso administrativo, es decir, aquí no cabe el recurso en vía administrativa. En este caso tendría un plazo de 2 meses, el propio recurso, el recurso contencioso administrativo, o bien cabe el recurso indirecto, es decir, a través de un acto de aplicación de ese reglamento, fundándose precisamente en que ese reglamento es ilegal. En consecuencia, la ley ahora de la jurisdicción contenciosa administrativa, en los artículos 123 a los artículos 126, pues posibilita que el juez que conozca el recurso indirecto le atribuye la potestad de anular el reglamento siempre y cuando tenga competencia. En el caso de que el juez que está conociendo recurso contra el acto, pues no sea competente para anular también el reglamento, lo que tiene que hacer es plantear lo que se llama la cuestión de ilegalidad, que consiste en que este juez, mediante auto en el plazo de los 5 días siguientes a la sentencia que resuelve el acto, pues da traslado al tribunal competente para que anule, si procede, que anule el reglamento. En el caso de que estime fundada la cuestión de ilegalidad, pues anulará este reglamento con plenos efectos erga omnes, y en caso contrario, caso de que decida o crea que ese reglamento no es ilegal, la sentencia mantendrá todos sus efectos y seguirá en vigor ese reglamento. También cabe, naturalmente, la anulación de los reglamentos ante el Tribunal Constitucional, pero estos son supuestos excepcionales, como son los del artículo 161, que faculta al Gobierno para impugnar y suspender las disposiciones y resoluciones de las comunidades autónomas, competencia que amplía, pues como vemos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a los reglamentos de las comunidades autónomas cuando se plantee conflictos de competencia.
Pues hasta aquí hemos llegado con estos primeros minutos para hablar de una de las fuentes más importantes del derecho administrativo, como es el reglamento. Hemos visto unas notas características del reglamento con el profesor de Derecho Administrativo Antonio Faveiro. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión, profesor Faveiro.